Señoras y señores, en Luz de Cruce, cine y motor. Con el maestro, crítico cinematográfico de esta casa, de apellido Casanova, de nombre Eduardo. Maestro, buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Mira, con la mirada puesta ya en esa gala de los Goya, que va a tener lugar este próximo sábado.
Tú vas a estar, claro, por supuesto, un hombre como tú, sí que...
Pues estaré representando a esta casa, ¿eh?
Claro.
Ya. Volcando toda la dedicación que haga falta.
Ya lo sé, ya, tú ya estás prácticamente inmerso en los Goya, ¿no? Como que dice, sí. Ya preparando todo, ¿eh?
Lo dices por el cabezón, ¿no?
Bueno, ¿cómo se presenta la gala, por cierto? Bien, ¿no? ¿O qué?
Pues habrá que verla.
Ah, vale.
Hay algunas sorpresas.
Sí.
Porque, por ejemplo, no se ha dado a conocer ningún presentador. Y es que no va a haber nadie que conduzca la gala de principio a fin, sino que se van a ir dando el relevo diferentes actores, directores, personas importantes del séptimo arte aquí en nuestro país.
Sí. O sea que al final no, tú dijiste que no. Ante la...
No, porque... A lo mejor estaba acabando alguna crítica o algo y no me venía bien. Los ensayos, sobre todo, era perder mucho tiempo.
Fue negativa de Eduardo Casanova y no hay más opciones. Y
además, sabes que la gran novedad es la presencia de la actriz internacional Cate Blanchett.
Ajá. Bueno.
El primer Goya internacional que se va a entregar en la historia de estos premios y va a ser aquí en Valencia.
Bueno, tenemos una película para hablar hoy que se titula Spider-Man.
No Way Home.
¿De qué va esta película?
Lo dices así como si fuera una película más de las muchas que tratamos en este programa. Y ahora mismo es la sexta película en el récord de recaudación mundial de la historia del cine. Número 6.
¿Número 6?
Sí.
La número 1, bueno...
Es Avatar.
La número 1 es Avatar.
Estaba por los 1.800 millones. Avatar creo recordar que tiene unos 2.600. Por ahí anda.
Ya.
Pero tiene trampa porque, claro, el precio de una entrada hoy en día no es el mismo que cuando, no sé, cuando...
Es más barato ahora.
Mis abuelos vieron Blancanieves, ¿eh?
Ah, pero has dicho Avatar, tampoco, esto no es de abuelos, ¿no?
No, Avatar es relativamente reciente, por eso digo que habría que ir a cifras a lo mejor absolutas de espectadores más que a la de taquilla. Pero en taquilla así es, la número 6 ahora mismo es Spider-Man No Way Home y todavía está en cartel en muchos países. Hay que decir que tras... Para mí, las mediocres Venom, Habrá Matanza y Eternals vuelve la mejor cara de Marvel con esta gran producción que deslumbra y sorprende constantemente. Sale airosa del ambicioso reto que plantea con ingenio y sin aturullarse y se aprecia la encomiable labor volcada en el guión a la hora de coordinar sin perderse al larguísimo elenco de personajes que participan en esta nueva aventura del popular Hombre Araña. Introduce desde los primeros minutos aspectos muy originales, muy bien justificados argumentalmente, a pesar de arriesgar con una teoría siempre de difícil tratamiento en el cine, como es la de los universos paralelos. Y también la de los viajes en el tiempo. Por primera vez, Spider-Man es desenmascarado, con lo cual su vida se convierte en un caos, la vida de Peter Parker. Además, la opinión pública le acusa de haber acabado con Misterio, a quien la población admiraba desconociendo que era un auténtico villano. Y ante tanta presión, decide recurrir a su amigo, el Doctor Strange, con el propósito de que lo retrotraiga al pasado, a una época donde nadie conocía su doble identidad. Sin embargo, en mitad de ese peligroso hechizo, el propio Peter Parker cambia los parámetros requeridos y eso provoca que el resultado no sea el deseado, porque súbitamente antiguos villanos resurgen con intenciones asoladoras. Y no uno ni dos, varios. Bueno, lo que podría ser una historia indescifrable se escenifica de manera bastante inteligible. La verdad es que han sabido dosificar los golpes de efecto, lo mismo que sucede con las escenas de acción. No renuncia a colocar las habituales notas de humor, aunque en esta faceta a veces se gusta demasiado. Y frente a ello acierta a explorar en las emociones del protagonista hasta llegar en algunos momentos a tocar la fibra sensible, ponernos un nudo en la garganta. Otro de sus méritos pasa por dar el espacio preciso a la cantidad de secundarios que paulatinamente se suman a la intriga. Y por supuesto, el colofón responde a lo esperado. Vamos, no ha defraudado ni a los seguidores más veteranos ni tampoco a los fans más noveles. Sí que hay que advertir, como siempre en las películas de Marvel, que después de los créditos de cierre, a mitad de los créditos de cierre, hay una escena añadida que está vinculada a esta historia, digamos que ya se atisba cómo va a continuar, y luego al final del todo, cuando ya acaba, hay un tráiler de la siguiente producción de Marvel que estará dedicada al Doctor Strange. Tom Holland cumple con las exigencias adicionales que en esta ocasión tiene su papel. Se agradecen también las intervenciones de Benedict Cumberbatch, un actor polifacético donde los haya y siempre muy elegante, que acaba de ser nominado al Oscar por su interpretación en El poder del perro. Y tiene mayor presencia tanto la veterana Marisa Tomei, que puede lucir su oficio, como la actriz y cantante Zendaya, que además en la vida real es la pareja o la novia de Tom Holland. A ello se suma un numeroso elenco de rostros conocidos que han participado ya en películas de Spider-Man, como Alfred Molina, Jamie Foxx, William Dafoe, Jon Favreau. Curiosamente, en la versión en castellano, los distintos actores que en su día les doblaron han vuelto a repetir la misma labor. El director es John Watts, que ya dirigió las dos precedentes. Aquí yo creo que se supera. Este es el quinto largometraje de este cineasta, que empezó en el mundo de los vídeos musicales y que dirigió dos películas menores como Coche Policial o la terrorífica Clown. Y hay que comentar que el rodaje comenzó en octubre de 2020, que se llevó a cabo en Nueva York, Los Ángeles, Atlanta, Chicago, incluso en Islandia, pero que se limitaron al máximo las escenas que se realizaron en exteriores con actores. Por ejemplo, la cafetería donde trabaja la novia de Spider-Man está realmente en Brooklyn, pero el equipo técnico visitó el local y la reprodujo en escenarios, en plató. Hay un total de 2.500 tomas de efectos especiales y la mayoría de ellas corresponden a secuencias de acción, ¿eh? Nada que ver con aquellos efectos tan cutres de uno de los primeros sketches de Martes y 13, que yo recuerdo, cuando uno de ellos hacía de Spider-Man. No sé si lo recuerdas. Bueno, pues recupéralo, que estará en internet. Bueno, la película tenía un presupuesto de $200 millones, ya como hemos dicho antes, va por los 1.800 y creciendo. Y en España fue la película que más entradas vendió en preventa. Es decir, los días previos a que se estrenara en los cines. Solamente el primer día ya se vendieron 130.000 entradas. Cuando el tráiler de la película se puso en internet, en 24 horas recibió en todo el mundo 355 millones de visitas. Y eso también pulverizó todos los récords. Así que con estas cifras ya se rumorea, aunque no es oficial, que habrá nuevas películas de Spider-Man protagonizadas por Tom Holland. Está por ver. Y eso que el argumento propuesto inicialmente para la película no era este. Porque si tú ves la escena añadida de la anterior película de Spider-Man, que normalmente es un avance de la siguiente, pues apuntaba a una aventura galáctica en donde el personaje se relacionaba con la Capitana Marvel y los Skrulls. Pero los guionistas han seguido un camino bien diferente. Algunas curiosidades, pues mira, Benedict Cumberbatch dijo que solamente leyó del guión lo que era su personaje, porque quería sorprenderse cuando la película completa se estrenara. Algunos actores ya veteranos tuvieron que hacer auténticos esfuerzos físicos. El caso de Alfred Molina, que es el Doctor Octopus, que la mayor parte del rodaje tiene que llevar un arnés, según declaró, bastante incómodo, para poder simular los tentáculos. Y además se tuvo que hacer un procedimiento digital de rejuvenecer el rostro, porque este hombre aparecía en una película de 2004. Entonces aquí ya el hombre es más mayor. Se intentó recuperar material de aquella película, pero 17 años después ya había desaparecido. También Willem Dafoe estuvo en muchas secuencias colgado mucho tiempo en un cardán, ¿eh? Un mecanismo que le mantenía suspendido en el aire y dando vueltas, porque es que el propio actor, que ya tiene 66 años, exigió para ser contratado por esta producción que él mismo rodara todas sus secuencias sin doble. Una curiosidad de Willem Dafoe es que cuando aparece el personaje como el empresario Norman Osborn, lleva una prótesis dental, y cuando se convierte en el pérfido Duende Verde se quita la prótesis. ¿Por qué? Porque la dentadura de Willem Dafoe no es precisamente ejemplar, entonces cuando hace de malote luce sus propios dientes. En la secuencia que tiene lugar en la Estatua de la Libertad, no tampoco voy a decir mucho más que aparece la Estatua de la Libertad como que están allí arreglándola, ¿no? Están pues restaurándola.
Sí.
Vemos un color un poco como de cobre, ¿eh? Y es que este era el color original de la Estatua de la Libertad cuando se terminó en 1886, y no el que ya presenta en la Bahía de Nueva York, ¿no? Que es un color así verde azulado, podríamos decir. La banda sonora que estamos escuchando es obra de Michael Giacchino, que ya puso también partitura a las entregas anteriores. También él ha compuesto bandas sonoras de otros personajes de Marvel como Doctor Strange, pero la originalidad de esta partitura es que recupera temas centrales de otras películas de Spider-Man que tenían música de James Horner, Hans Zimmer o Danny Elfman. Bueno, y el motor también es protagonista en esta película, porque ya en la promoción fue Hyundai la que se encargó de aprovechar los trailers de la película, los avances, para lanzar el Ioniq 5. ¿Te suena este vehículo? Ioniq 5.
¿Tú qué crees?
Y la última generación del Tucson. Porque precisamente en una de las escenas iniciales de la película, muy aparatosa, vemos en una autopista a un vehículo muy elegante, que es el Tucson negro de última generación. Yo creo que de la compañía Hyundai no habíamos hablado mucho en este programa, ¿eh? He intentado buscar antecedentes en los cientos de programas
que acumulo. Mal hecho, ¿eh?
Hay que decir que es una de las más influyentes de toda la economía de Corea del Sur. En el año 1947, el empresario Chung Yu-jung fundó esta empresa.
¿Cómo se llama el empresario?
Chung Yu-jung.
Vale.
Fundó esta empresa dedicada a la construcción y reparación de automóviles, y una vez que finalizó la Guerra de Corea, en 1953, se expandió rápidamente por todo el país y además se extendió a otros sectores como, por ejemplo, la construcción de viviendas e infraestructuras. En 1967, dentro de este grupo, creó la división Hyundai Motor Company, especializada en la fabricación de automóviles, y actualmente es el sexto fabricante más grande del mundo. También es propietario de la marca Kia. No sé si lo sabía, supongo que sí. No te descubro nada.
Estoy sorprendido.
Hyundai en coreano, contando. Y aquí sí te voy a sorprender. Hyundai en coreano significa modernidad. Pero luego la H representa a la compañía y a los clientes, dándose la mano. O sea, esto es muy original. Y el lema inicial era conduce tu destino. Esto era. Pero en 2017 ese lema ya se quedó un poco viejuno y lo cambiaron por otro, que es el actual. Ahora y para siempre. Bueno, el Tucson de 2022, te lo voy a vender.
No, venga.
Hay que decir
que... Señor Chung Yu-jung, sí, cuéntenos algo del...
Lo puedes adquirir con un motor híbrido convencional,
sí,
con un motor totalmente eléctrico,
ajá,
o con un motor diésel y uno eléctrico de 48 voltios que los polea, por así decirlo. Fíjate, tiene unas luces paramétricas, sí, en la parrilla, que se ocultan cuando no se utilizan. Y esto ya a mí me llama la atención. Igual que las llantas de aleación, fantásticas, y un techo solar panorámico, que bueno, es que en un día que no esté nublado, pues, vamos, lo ves todo. Y dos novedades que también a mí me parecen muy originales. Uno, un sistema de climatización que permite seleccionar temperaturas para el conductor, para el copiloto y para los pasajeros que van en la parte de atrás.
Sí.
Y otra que lleva un sistema de 7 airbags con un airbag frontal lateral. Que dirás, ¿para qué un airbag frontal lateral? Pues para que los dos viajeros de la parte delantera, es decir, piloto y copiloto, no puedan chocar entre sí en caso de accidente. Y luego, claro, tiene esa pantalla tecnológica, esa pantalla de más de 10 pulgadas, que dominas todos los sistemas de información, de ocio, de climatización, tiene reconocimiento de voz.
Yeah.
¿Y cuál es el precio?
A ver.
Ahora que te he puesto ya el caramelo en la boca. ¿Cuál es el precio? Bueno, pues va desde los 25.300 euros a los 35.200, según el motor sobre todo, ¿eh?
Oye, se pone en contacto con nosotros de Autiver Motor, que si en algún momento pues dejas de trabajar lo tuyo, pues que...
Ahí estoy, ¿no?
Te quieren de comercial ya.
Voy a aprender un poco de coreano también.
Me han llamado urgentemente a Hyundai Autiver Motor, tengo una llamada aquí, una llamada urgente, ¿eh? Que por cierto, Chung Yu-jung también ha estado por allí, por Autiver Motor.
Me alegro.
Y me han dicho que, bueno, que por favor, que fichen a ese fenómeno que es Eduardo Casanova. Sí. De Diego, oye, ya nos podemos retirar los demás, ¿no? ¿O qué? ¿Tú qué crees?
Sí, vamos a ser ayudantes. Yo lo llevaré en la cartera, porque lleva una cartera muy pesada el maestro Casanova, con todas las películas que tiene que ver y todo eso, pues yo le llevaré eso, Vicente, y tú le puedes hacer las cuñas.
Ya, por eso mismo. Oye, pues hablando de cuñas, vamos con una, venga.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
En Nissan Almenar, tu nuevo Juke desde solo 160 euros al mes. Sin dudar, Nissan Almenar.
Estamos inmersos en cine y motor, aquí con Eduardo Casanova, crítico cinematográfico de esta casa.
Sí, como siempre me preguntas por recomendaciones cinematográficas y siempre te hablo de las películas de estreno, pues vamos a tener un detalle con los cinéfilos y decir que a partir de mañana jueves y en los sucesivos jueves en los cines ABC Park se inicia un ciclo sobre la Nouvelle Vague, pero no un ciclo cualquiera, sino que está dedicado a rescatar películas inéditas en España o muy poco conocidas, y además todas ellas precedidas de un corto. En tres sesiones, 4:30, 7:30 y 10:30, y comienza mañana jueves con la proyección de Vivir su vida, una de las primeras películas de Jean-Luc Godard, que nos cuenta cómo una mujer deja su pueblo, a su marido y a su hijo para intentar ser actriz, convertirse en actriz en la gran ciudad, y luego se dará cuenta de lo dura de la vida. Y el jueves que viene, un juego para 6
en los
amantes. Tienes ABC Park.
A veces para
4:30, 7:30 y 10:30 con un corto. Y el próximo jueves, día 17 de febrero, un juego para 6 amantes en la que 6 personas se disputan una jugosa herencia. Una de las pocas películas que dirigió Jacques Doniol Valcross, que era crítico de cine antes de hacerse director. Así que nunca se sabe, ¿eh?
Gracias, Casanova. Gracias, de Diego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.